Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. Súbele al volumen, Esther Díaz, al aire.
He pasado la vida imitándote. Desde que nos separamos he intentado competir contigo en todo y sin ningún éxito. Solo una vez conseguí ganarte, con Manuel.
Con Manuel perdimos las dos.
Sí, pero fui yo quien se casó con él, no tú. Pero tuviste que venir para demostrarme que podías quitármelo si querías.
A las 10:30 de la noche del jueves fui a nuestro chalet y encontré el cadáver de mi marido en la cama. Y aunque no lo haya dicho todavía, también sé quién cometió el crimen.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí.
Oye, Rebeca, ¿te molesta que imite mujeres?
¿Molestarme? ¿Por qué? Al contrario, me encanta que imites a mi madre.
Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás.
¿Reconoce esta foto?
Está usted jugando sucio, señor juez.
Conteste a mi pregunta.
Manuel me sedujo y yo me dejé seducir. No es algo de lo que esté orgullosa, pero siempre fui débil con los hombres. Con algunos, quiero decir.
Y me acerqué a la cama y me acosté junto a él. Y le abracé. Y mientras le abrazaba le pedía perdón por la disputa de la mañana. Pero él seguía sin reaccionar. Me separé de él. Y entonces descubrí que tenía las manos y mi vestido manchado de sangre por la parte de arriba.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. El día de hoy nos adentramos al filme En Tacones Lejanos, melodrama tragicómico de 1991, de Pedro Almodóvar. ¿Qué le parece si nos vamos directo con los comentarios al margen a cargo de José Luis Saldaña?
Comentarios al margen por José Luis Saldaña.
Tacones Lejanos. Tacones Lejanos es una película española dirigida por Pedro Almodóvar, con guión del propio Almodóvar. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Alfredo Mayo, mientras que la edición fue realizada por José Salcedo. La película cuenta con las actuaciones principales de Victoria Abril, Marisa Paredes y Miguel Bosé, en una historia que mezcla melodrama, thriller y crítica social con el sello inconfundible de su director. La música es un elemento central en la película, con canciones interpretadas por Luz Casal, Un Año de Amor y Piensa en Mí, además de otras piezas de artistas icónicos como Sara Montiel y Mina. La banda sonora cuenta también con composiciones del japonés Ryuichi Sakamoto, quien aporta una atmósfera envolvente. La historia sigue a Rebeca, interpretada por Victoria Abril, una periodista de televisión que ha vivido siempre a la sombra de su madre, Becky del Páramo, interpretada por Marisa Paredes, una legendaria cantante que la dejó en su infancia para seguir su carrera. Rebeca ha pasado toda su vida buscando su aprobación y amor, pero al mismo tiempo resintiendo su abandono. Ahora, casada con Manuel, un hombre mayor y con poder, cree haber encontrado estabilidad, aunque en el fondo sigue marcada por el pasado. El regreso de Becky a España tras años de ausencia provoca un torbellino emocional. La relación entre madre e hija está cargada de resentimiento y admiración. Becky sigue siendo una diva imponente y segura, mientras que Rebeca es una mujer que oculta su fragilidad bajo una apariencia de éxito. El hecho de que Manuel haya sido amante de ambas en diferentes momentos de sus vidas solo refuerza la sensación de que Rebeca sigue atrapada en la sombra materna. Cuando Manuel aparece asesinado en su casa, Rebeca confiesa el crimen en televisión, durante un noticiero en vivo que ella misma presenta. Sin embargo, la investigación no es tan sencilla como parece. El juez Domínguez, interpretado por Miguel Bosé, encargado del caso, es un hombre con una doble vida. Por las noches se convierte en Letal, un transformista que actúa en un club nocturno imitando a Becky. A medida que avanza la historia, las líneas entre la verdad y la mentira se desdibujan y la resolución del asesinato se convierte en una catarsis para todos los personajes. Tras su confesión, Rebeca es encarcelada y la prisión se convierte en un espacio simbólico de transformación. En la cárcel, lejos de la presión mediática y de la presencia de su madre, Rebeca experimenta una extraña sensación de liberación. Allí, convive con reclusas que encuentran en ella una especie de ícono, sobre todo en la memorable escena donde bailan al ritmo de «Piensa en mí». La cárcel, en lugar de ser un castigo, se vuelve un refugio donde puede existir sin la carga del ser la hija de Becky del Páramo. Es en este encierro donde empieza a enfrentar sus verdaderos deseos y culpas, preparándose para la confrontación final con su madre y con la verdad del asesinato. En medio de este thriller emocional, la película nos sumerge en un universo donde las máscaras, el deseo y la identidad se cruzan de manera explosiva. Becky y Rebeca deberán enfrentar no solo el crimen, sino también su propia historia y los secretos que han mantenido enterrados. Solo al confrontarse la una a la otra, podrán encontrar una forma de reconciliación, aunque el precio de la verdad sea alto. Tacones Lejanos fue nominada a varios premios, como Mejor Actriz de Reparto, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, así como Mejor Sonido. Dentro de los datos y curiosos de esta película, tenemos que Miguel Bosé interpreta dos papeles a la vez, al juez Domínguez y Letal, jugando con la dualidad entre la autoridad y la transgresión. El título, Tacones Lejanos, está inspirado en un cuento de Almodóvar, en el que los tacones son un símbolo del abandono y la memoria de la infancia. Ryuichi Sakamoto compuso la música original, algo poco común en las películas de Almodóvar, ya que él suele recurrir a canciones ya existentes. Desde el psicoanálisis de Jacques Lacan, la relación entre Becky y Rebeca es un reflejo del complejo juego del deseo y la falta. Lacan sostiene que el deseo no es propio, sino que se desea lo que el otro desea. Es en esta dinámica donde Rebeca se encuentra atrapada. Ella no solo desea la atención y el amor de su madre, sino que su deseo va más allá. Se introduce en el deseo mimético de Becky, llegando al extremo de casarse con el hombre que su madre amó, es decir, Manuel. Un claro ejemplo de este deseo prestado se da cuando Rebeca confronta a Becky y le dice que la abandonó por él. A lo que Becky responde que no la mire con esos ojos porque en el fondo sabe que le dio lo mejor de ella.
¿Mamá? Hola, Rebeca. El juez ha insistido en que hablemos. ¿Dónde vas? A apagar el cigarrillo. ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo maté, mamá. Pero tú misma lo confesaste. Nadie te obligó. Matarle hubiera sido lo legítimo. Pero como no me permitisteis ni eso, mi única venganza ha sido confesarlo. Aunque fuera mentira. ¿Por qué me martirizas, Rebeca? Es por haberme acostado con él. Es por eso. No digas tonterías. No fuiste la única. Entonces, ¿has visto Sonata de Otoño? Es la historia de una famosa pianista que tiene una hija muy mediocre. Una historia como la nuestra.
Un día la madre va a visitar a la hija ya casada, que también es aficionada al piano. Después de comer, la madre le pide que interprete algo para ella. A la hija le da un apuro. Pero ante la insistencia de la madre accede y toca muy nerviosa un preludio de Chopin. Cuando termina, la madre por cumplir le dice que lo ha hecho muy bien, pero no puede evitar de sentarse al piano ella también para darle algunos consejos. Y no hay nada más humillante para la hija que escuchar aquellos consejos, porque lo que la madre la está diciendo eres una negada. ¿Cómo te atreves a poner tus dedazos sobre esta partitura tan sublime? ¿Cómo puedes pensar que mi sensibilidad lo va a soportar? Eres demasiado vulgar para imitar uno solo de mis gestos al piano. No has nacido para esto y aunque ensayaras millones de años no conseguirías ser una pálida sombra de lo que yo soy. Tu imitación para mí no es un homenaje, sino un insulto.
No sé de qué me estás hablando.
Me he pasado la vida imitándote. Desde que nos separamos he intentado competir contigo en todo y sin ningún éxito. Solo una vez conseguí ganarte. ¡Una! Con Manuel.
Con Manuel perdimos las dos.
Sí, pero fui yo quien se casó con él, no tú. Pero tuviste que venir para demostrarme que podías quitármelo si querías. Yo lo sabía, pero tú tenías que demostrármelo.
Perdóname, Rebeca. Sé que me he portado muy mal contigo. ¿Y qué puedo hacer ahora?
Ahora solo puedes escucharme. Desde pequeña solo fui una molestia para ti. Pero a pesar de mi insignificancia, yo me esforcé por serte útil. Porque te adoraba. ¿Te acuerdas del día en que Alberto murió?
Sí, claro.
Estuvisteis discutiendo. Yo soy. Te tenía acorralada. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Yo sabía que él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco.
Rebeca, ¿estás ahí?
Sí, sí, un momentito.
Por eso se durmió mientras conducía. Si yo no llego a matarle, él no te habría concedido el divorcio. Y tú no habrías vuelto a cantar, ni a hacer películas, ni a amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que la disfrutaríamos juntas, que nunca nos separaríamos, pero no cumpliste tu promesa. Y eso no, creo que nunca te lo perdonaré.
Este triángulo amoroso, madre-hija-hombre, se convierte en una manifestación de lo que Lacan llama el deseo mimético, en el que el sujeto, es decir, Rebeca, no puede construir una identidad separada del otro, es decir, su madre Becky, sino que solo existe en oposición o imitación. En este sentido, Rebeca no es capaz de encontrar su identidad propia fuera de la relación con su madre, ya sea negándola o buscando replicar lo que ella tuvo. Becky, por su parte, ve en Rebeca una sombra de sí misma, una extensión de su propia identidad, lo que genera una relación marcada por el resentimiento, el conflicto y una constante lucha de poder. Lacan argumenta que el deseo nunca es completamente individual, sino que siempre se construye en relación con la falta del otro. Este otro primordial, en el caso de Tacones Lejanos, es Becky. Ella es la figura materna que da o niega el amor y la validación, como en el estadio del espejo, donde la imagen de uno mismo es reflejada, pero nunca coincide con el ser interior. En la película, esto se ve con claridad cuando Rebeca se enfrenta a su madre. La relación madre-hija está marcada por una distancia que se hace aún más grande cuando Rebeca se casa con Manuel, un hombre que, en su tiempo, fue el amante de su madre. Esto no es solo un acto de deseo, sino una búsqueda de llenar la falta, una falta estructural que la madre deja al ausentarse de su vida. Rebeca intenta llenar ese vacío a través del amor de Manuel. Pero, como lo sugiere Lacan, esa falta es irremediable. El amor de Manuel no puede completarla, y solo en la muerte de él se da cuenta de que el vacío permanece, porque la falta es estructural y no puede ser colmada. Como Lacan sostiene en su concepto del deseo del otro, Rebeca no solo desea el amor de Manuel, sino el amor que él dio a Becky. Como Lacan sostiene en su concepto del deseo de otro, Rebeca no solo desea el amor de Manuel, sino el amor que él dio a Becky. La falta no es algo que se pueda resolver a través de una relación de pareja, y es solo al final de la película, tras la muerte de Manuel y la confrontación con Becky, que Rebeca logra entender que la falta es irremediable. La escena en la que Rebeca se enfrenta a su madre y reconoce que ha buscado su amor a través de otros hombres simboliza esta liberación, el reconocimiento de que su amor por Manuel no era más que un intento de llenar el vacío dejado por Becky, un vacío que solo podría enfrentar en su propia soledad. Desde la perspectiva del personaje de Letal, la película Tacones Lejanos nos presenta a un Miguel Bosé interpretando a Letal, quien se presenta como mucho más que un simple transformista. A través de Letal, Almodóvar explora la idea del ser incompleto y la identidad fluida, que se cuestiona constantemente. El travestismo, en este contexto, se presenta como un acto de disolución de las fronteras entre lo masculino y lo femenino, una manifestación de que la identidad no es fija ni esencial, sino un performance que se construye a través de actos. Desde una perspectiva filosófica, esta representación encarna la idea de que el ser humano no está definido de manera estática, sino que está siempre en construcción. El existencialismo de pensadores como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir plantea que la identidad humana no es algo dado, sino algo que debe ser creado y recreado constantemente a través de la acción y las decisiones. En el caso de Letal, su identidad está en constante transformación, lo que refleja la concepción de que el ser humano no es nunca completo, al igual que en el concepto sartreano de la mala fe. Letal no se somete a un modelo rígido de género, más bien juega con las normas, desafiándolas, lo que se convierte en una forma de afirmar su libertad al existir más allá de las expectativas sociales. Un claro ejemplo de esta fluidez se encuentra en una de las escenas de la película cuando Letal se presenta en su faceta más performativa, en la primera conversación con Rebeca. Este tipo de afirmación subraya la noción de no ser, presente en la filosofía existencialista, donde la identidad es un proceso abierto. El ser incompleto es precisamente lo que Sartre llama la mala fe, la negativa a aceptar nuestra libertad radical para crear nuestra propia existencia. Letal, al contrario, celebra la opción de ser otro, el rechazo de ser una identidad fija. Como Simone de Beauvoir lo dijo, no se nace mujer, se llega a serlo, lo que puede aplicarse a Letal. No se nace transvesti, se decide serlo, se construye el ser a partir de la elección.
Becky.
Hola.
Qué sorpresa y qué apuro. Espero que no te haya molestado.
¿Molestarme por qué?
Hay gente que no le gusta nada que le imite.
A mí me halaga. Me hace sentir tan joven y tan absurda. A ver, deja que te mire. De cerca no te me pareces mucho. Pero los gestos son míos.
He tratado de imitar tu espíritu, tu estilo, eso que te hizo única.
Todavía lo soy, pero he cambiado. No se puede seguir siendo una cantante pop a mi edad. Con el tiempo me he convertido en una gran dama de la canción.
Ya lo sé, pero a mí me va más lo antiguo. Los pelucones, la minifalda, el plataformón, tu espíritu, tu estilo.
¡Ay, qué chistoso! No sé si se está riendo de mí, ¿es encantador?
No, es encantador.
Dios santo, lo que hay que oír.
Córtate, Manuel. A propósito, no os he presentado, Letal. Es mi marido,
Manuel.
Ah, es este. Encantado.
Oye, ¿cuál es tu nombre de verdad?
Como en la canción de Concha Piquer, soy lo que quieran llamarme. Mis amigos me llaman Letal.
Perdona, ¿pero Letal es masculino o femenino?
Depende. Para ti soy un hombre.
¿Quieres tomar algo con nosotros?
No, gracias, no puedo. Acabo y tengo que recoger todas mis cosas. Pero me gustaría tanto quedarme con un recuerdo tuyo.
¿Un autógrafo?
No, algo más personal. Tus pendientes, por ejemplo.
Pero voy a quedar mucho.
Ay, mamá, dáselos.
Te los doy. Si tú me das algo a cambio.
Pídeme lo que quieras.
Pídele una teta.
Eso, dame una teta.
¿La izquierda o la derecha?
La derecha, la del corazón.
Gracias por los pendientes y por todo, Becky. Gracias.
Gracias por la teta. Ya tengo tres.
¿Me acompañas a ayudarme?
Sí, claro. ¿Me permitís? Buenas,
Estela. Por otro lado, el travestismo en Tacones Lejanos también puede interpretarse a través de la óptica de la teoría queer, que desafía las nociones tradicionales de identidad de género y sexualidad. El travestismo de Letal no es solo una acción de disfrazarse, es una deconstrucción radical de las categorías binarias que hemos aprendido a aceptar, mostrando que las categorías de hombre y mujer son, en última instancia, construcciones sociales que pueden ser transformadas. Letal no solo interpreta un papel, sino que enciende un cuestionamiento sobre la fluidez de la identidad de género. Al ser un hombre y una mujer en simultáneo, Letal redefine lo que significa ser uno u otro, lo que nos lleva a una concepción filosófica donde el ser se aleja de la idea de ser algo fijo y determinado como un ser completo. Esto refleja el concepto de autenticidad que Heidegger definió en su análisis del ser en el mundo. Ser auténtico es aceptar que estamos en un proceso constante de devenir, que no tenemos un ser fijo. Letal, entonces, se presenta como el modelo de la autenticidad existencial, ya que al adaptar diferentes máscaras y roles, desafía la noción de que el ser humano debe cumplir con las expectativas de los demás. La autenticidad, entonces, no reside en una esencia inmutable, sino en la libertad de construirse a través de la elección y la acción. Al final de la película, la confrontación entre Becky y Rebecca también puede entenderse como un momento en el que ambas están en su propio modo, buscando escapar de las esencias fijas que las atan a su rol de madre e hija. Becky, la diva, intenta conservar su poder y su imagen, mientras que Rebecca busca redefinir su existencia, liberándose de la sombra de su madre. El personaje de Letal ofrece un ejemplo de libertad radical, un modelo de ser incompleto donde las fronteras del género, la identidad y el deseo se disuelven. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Y de estos comentarios al margen, nos vamos directo con la banda sonora de este filme, Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar, del año 1991.
Cuando se quiere, como yo quiero, grande es la herida por una traición. Envenenate mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón. We'll be right back. cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón.
El melodrama tragicómico de 1991 tiene la firma de un para entonces ya afamado Pedro Almodóvar. Después de haber filmado películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Átame, el director manchego lleva nuevamente su historia a extremos absurdos, perturbadores, que hacen tambalear ciertos prejuicios y confronta anquilosados moralismos. Con su visión posmoderna y coqueta, hace referencia en esta película a la época de oro del cine mexicano y sus melodramas.
Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti son talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare. Sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Dicono sempre di sì, non hanno mai problemi. solamente tú. Grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente.
Pedro Almodóvar, amante y conocedor de la música mexicana de mediados del siglo XX, recurrió a la rockera Luz Casal para hacer la voz de Becky cantando el tema Piensa en mí de Agustín Lara, en una interpretación claramente inspirada en la forma de cantar de Chavela Vargas. Luz también canta la canción Un año de amor de Gaby Berlor, con letra del propio Almodóvar. Esta participación marcó un giro estilístico en la carrera de Luz Casal, que se abrió a otros géneros musicales a partir de esta colaboración. Este par de temas también le generarían una gran popularidad en Francia. Por otra parte, el reconocido compositor japonés Ryuichi Sakamoto hizo la música incidental. En su haber, tenía una larga lista de creaciones para el cine, entre las que están El último emperador, El pequeño Buda, Babel o El renacido. Además de haber compuesto el tema oficial de las Olimpiadas de Barcelona. El resto de la pista sonora contiene temas de Miles Davis, George Fenton y los hermanos Rosario, entre otros. En Tacones Lejanos podemos escuchar al juez Domínguez, que en la vida real es el cantante Miguel Bosé, interpretando como drag queen a la famosa Becky, cuya voz en la grabación a la que hace playback es en realidad la cantante Luz Casal.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitar. nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Este es el tipo de fantasía en la que Almodóvar logra involucrarnos en sus obras. Sobre la participación de Luz Casal en esta película Tacones Lejanos, en una entrevista para la revista Vanity Fair, mencionó lo siguiente. Hubo mucha gente, incluso de mi círculo más íntimo, que me decía que me iba a suicidar profesionalmente haciendo este tipo de canciones. Me insistían, vas a confundir a tus seguidores. Si eres cantante de rock, eres cantante de rock. ¿Y sabes qué? A mí verdaderamente me importaba un carajo lo que dijeran. Yo sabía que estas dos canciones las podía hacer y muy bien, y eso hice. Sin lugar a duda, su instinto no le engañó. Ambas piezas fueron éxitos discográficos. Además, agregó, al principio me hizo gracia y luego concluí que era la definición más acertada que me habían hecho. Si todos los días no como lo mismo, ni veo el mismo tipo de cine, ni voy a los mismos conciertos, ¿por qué iba a ser siempre el mismo estilo de música? Podemos decir que esta es la auténtica marca de la casa. Lo único constante en mí es el cambio. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar esta pieza musical que forma parte de este filme, Tacones Lejanos, de 1991.
Yo de amor.
parado a pensar lo que sucederá. Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Durante la participación de Miguel Bosé en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en una entrevista, Miguel Bosé aprovechó para elogiar la escritura de Pedro Almodóvar, pues fue el guión de Tacones Lejanos lo que lo atrapó. Siempre le insisto y le digo que lo que tiene que hacer es escribir libros, porque los guiones llevan mucha información para hacer los diálogos y los encabezados. Hay una cantidad enorme de información, de colores, de formas, así lo manifestó. Además, agregó, es muy descriptivo, pero eso sí, no permite ni media coma de cambio, jamás. La frase es la frase, la coma es la coma, la pausa es la pausa. Y si yo creo que tiene que decir una cosa, te lo voy a decir, no lo cambias tú. Es decir, con él no había posibilidad para la improvisación. Así lo señaló este exitoso artista español. Estamos llegando al final de su programa Pentatónica Cinematográfica. Espero que haya disfrutado este programa tanto como nosotros al prepararlo. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Hasta el próximo Encuentro Sonoro.
Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.